Queremos escucharlos.
5.
Cinco. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de Punto 5. Arrancamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara en el 104.3 de la FM. Y siendo las 5:06, les damos la bienvenida a este hashtag Jueves de Estridencia aquí en Punto 5, jueves 9 de marzo. Ya van 9 días de marzo, siempre digo lo mismo, pero de verdad me sigue... Me sigue pareciendo fascinante la manera en la que el tiempo va de rápido. Manuel Candelas está en los controles técnicos y operativos. Mi nombre es Asael SG y es un gusto para mí estar aquí un día más. El día de hoy, tema polémico. Y por supuesto, no puede ser de otra manera si no está aquí el señor polémica, Alejandro Córdoba.
¿Cómo están?
Así como...
Ay, dispensen.
¿Te acuerdas? ¿Crees que un morro de 20 años sepa quién era el señor telenovela? ¿Tú sabes quién es el señor telenovela?
Este Alonso, ¿no? ¿Cómo se llama?
¿Cómo se llamaba?
No me acuerdo. Alonso. Algo Alonso.
Ay, mírate, ya caímos en nuestra propia trampa. Sabemos que es Alonso el apellido. No,
sí, ya
no. Ernesto Alonso.
Ernesto Alonso.
Claro.
Ay, dispensen.
¿Ernesto Alonso Cuarón?
No sé.
Ah, te entendí. Ernesto Alonso Cuarón. Dije, ¿a poco ya vino el linaje?
Ay, dispensen, uno anda terminando de echar la papa. Arroba el Coronado es la forma de contactar mis distintas redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram y por supuesto Letterboxd. Un saludo y un fuerte abrazo a Manuel Candelas, que mañana es su cumpleaños.
Ah, mañana estamos al aire. Entonces se le felicita una vez.
Cualquier forma no viene, ¿eh?
Ah, no.
Las prestaciones que da Radio Universidad de Guadalajara.
Una chamba de esas.
Oye, por favor.
Una chamba de esas. Mi cumpleaños siempre queda en la fil, tu cumpleaños estamos queda en vacaciones, bro.
Siempre. Entonces. Pues no, nunca me ha tocado un pastel de... de así de
una
de,
flor de, del jardín de este
estación. Yo no conozco el pastel Godín. No, o sea, en general, cualquier en la sí. Ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la prepa, ni en la universidad.
Eso habla de que tal vez no tienes amigos, bro.
Pues mira, eso habla de por qué odio las fiestas también, ¿no? Porque nadie me... O sea, no me... Es que es como el pastel Godín. Yo hablo como del pastel Godín. Okay. Porque, digo, afortunadamente, sí tengo un amplio grupo de amigos que se compone de tres, pero así... Que sí se acuerda de mí, al
y
menos,
uno
¿no?
Y uno es Peter Parker.
Y uno es Peter Parker. Pero bueno, sí, polémica... No sé, este es el, como siendo el programa de chavos para chavos.
El programa de chavos por excelencia, diría
este,
yo.
Decidimos romper las reglas de lo que ya había sido una tradición prácticamente en punto 5, ¿no? De hablar una semana, bueno, mejor dicho, en la semana de los Oscars, hablar, la hacer quinielita, nuestra quiniela.
Quinielita.
¿No? Pero esta vez no, ya. Disruptivos.
Además, ya lo hemos estado cantando ya en dos temas anteriores que ya hemos estado, o sea, que estuvimos como cubriendo particularmente con más énfasis. Sí. Que hablamos aquí de Banshees of Inisherin, The Whale, demás. Ahí está.
De hecho, ya terminé de ver todas las nominadas al Oscar.
¿Ya viste también la de ellas hablan?
Ya vi. Todas.
¿Qué tal?
Híjole, ¿quién soy yo para decirlo? Pero me parece un poco condescendiente.
Pero cumple lo que tú dijiste que decías la semana pasada. Dijiste que se sentía ya como un poco atemporal. ¿Fue la palabra que usaste, temporal o como vieja? Dado como The Handmaid's Tale y todas esas cosas.
Sí,
que ya hay como
sí,
otros
ya
contenidos.
Se siente como hay mucho contenido al respecto. Ajá. Digo, esa fue la perspectiva que me dio el tráiler en ese momento.
Ahorita ahora ya vi que la viste, película. ¿Cambió tu percepción o...?
No tanto. Digo, sí está como un poco... Es como una sociedad, a final de cuentas, oprimida por un grupo de hombres que hace con ellas lo que quieren, ¿no? En teoría puede ser... la película es a raíz de que una comunidad Amish, menonita, las mujeres suelen ser abusadas mientras duermen, son sedadas, abusan de ellas, y bueno, todo esto es el plot de la película, las tienen engañadas con que son demonios los que las violan, ¿no? Entonces, en una de esas, una niña lamentablemente se despierta mientras están tratando, mientras están abusando de ella, y pues todas las mujeres se rebelan, al grado de que arrestan a todo el grupo de abusadores.
¿Esto es un spoiler o...?
No, es parte de la historia. Arrestan a todos los abusadores, es parte del plot.
Sí, sí.
Y los tienen que separar de la comunidad. Se los llevan 2 días para que puedan... Para que ellas tengan eso, para se les baje su coraje.
Y después regresen.
Y los puedan perdonar, ¿no? Entonces, a raíz de esto, ellas pues se reúnen en un granero y pues tienen que tomar la decisión. Tienen 3 opciones. Perdonarlos y entrar al cielo, pelear contra ellos o irse de la comunidad. Entonces, es un debate entre mujeres. Vaya, por eso se llama la película Ellas Hablan. Está inspirada en un libro de una región... menonita en Bolivia, tengo entendido, discúlpenme si no tengo bien el dato, pero la verdad es que creo yo que desde mi punto de vista son actuaciones, cada una es como un duelo, se siente como un duelo de actuaciones porque cada personaje tiene una frase matona, ¿no? Pero el problema es que a mi punto de ver siento que pierde un poco de credibilidad porque desde un principio te dan a entender que son personas analfabetas. Las mujeres son mujeres analfabetas. Entonces tienen una articulación de sus diálogos
digna de un Nobel.
Sí, digo, y no es por demeritar. Vaya, las personas, aunque no tengan una educación académica, pueden ser muy reflexivas, sí, pueden ser muy inteligentes, pero pues no tienen del todo esta articulación.
Sí, no tiene una estructura literaria tal
cual. Y el problema exacto es que la película se siente que viene de un guión. Se siente que viene de un libro. Entonces
no se siente como una conversación que podríamos tener.
Exactamente.
Como una cagua.
Es como cuando escuchas en una película mexicana eso es fantabuloso, amigo.
Ajá, que sea así, brother, así no hablamos.
Así no habla nadie. Okay, entonces, esto le hace perder, desde mi punto de vista, quede claro para toda la gente. No le estoy diciendo que no la vayan a ver. Es una gran historia. Es una historia para reflexionar. Pareciera como que hasta nos pusimos de acuerdo mi novia y yo para verla porque la vimos ayer en la noche.
Pero por separado.
No, la vimos juntos.
Ah, ok.
Pues ayer no entré a jugar Fortnite. Pero vale la pena verla para hacer ejercicios de reflexión al menos, ¿no? Entonces, lamentablemente no creo que vaya a ser la ganadora del Oscar. Podrían darle mejor guión adaptado si le van a dar algo. Pero creo que su debilidad está más en ese guión, pues, ¿no? En esos diálogos que a la vez son muy fuertes y tiene un gran reparto, ¿no? Entre ellos está esta
Frances McDormand,
está Rooney Mara. Y digo, también si ya andan como en ese tipo de películas, hay una que se llama Men, de Alex Garland, que yo ahí salí un poco conflictuado, ¿no? No por el tema de la película, sino porque le hiciera un nombre, porque también habla al respecto de esto de... Es que sentí, digo, a lo mejor me echó gente encima después esto, pero siento que Alex Garland terminó ahí como un pagafantas.
Es probable.
Entonces, digo, sin ánimo de acá, pero creo que en este caso en la película Men, que les menciono, que también les recomiendo que la vean para que generen un criterio, creo yo que termina pagafanteando, casi casi diciendo, vengo a pedirles perdón en el nombre de todos los hombres del mundo.
Ok, entonces,
para si entiendes a lo que me refiero, ¿no?
Me queda bien, llamémoslo.
Exactamente, ¿no? Es la percepción que me da mi Alex Garland. Tiene muy buenas películas él. Vean El Hombre Sin... El Hombre Invisible, La Mujer Invisible. Bueno, El Hombre Invisible, no me acuerdo cómo se llama. Pero es una gran película.
Antes de ir a la cápsula, que el día de hoy vamos a escuchar la cápsula del buen Paco Vanegas en este bloque, a propósito de la semana de los Óscares, vamos a escuchar la entrevista que tuvo con parte del equipo de animación de Pinocchio. La pregunta que les tenemos el día de hoy, mira, aquí empieza la polémica. Díganos usted, ¿qué cree que se necesita para ganar un Óscar? ¿Qué se requiere para ganar un Óscar?
Hay contexto para esta pregunta, pero ahorita se los damos.
Y ya, y en el GIF que pusimos, ahí está.
Si están al pendiente por el chismecito que hubo hace unos días.
Vamos entonces a escuchar Index y regresamos aquí a Punto 5.
¿Qué tal, amigos de Punto 5? Esta semana platicamos con René Castillo, que fue el director de Hasta los Huesos y animador de Pinocho de Guillermo del Toro. Hemos dividido esta entrevista en dos y aquí va la primera parte.
Ok, pues René, ¿cómo estás? Un gusto.
Pues muy bien, muy contento de ver ya Pinocho conectando con la gente.
¿Cómo te sientes ver ahora sí tu trabajo en una película y más de estas dimensiones?
Muy contento, muy emocionado. No nada más por el triunfo que es hacer esta película, pues, ¿no? Esta historia maravillosa desde esta visión de Guillermo, sino también por el stop motion mismo. De alguna manera, yo amo esta técnica de animación tradicional, cuadro por cuadro. Y como ha dicho Guillermo en algunas entrevistas, esta técnica ha estado siempre al borde de la extinción. Y de alguna manera Pinocho vuelve a ponerla, pues, ¿no? En primera fila a nivel mundial.
Oye, me gustaría saber, irnos un poco atrás, ¿de dónde nacen como los primeros destellos de inspiración? ¿En qué material los plasmaste y cómo fue? Ahora sí que tus primeras experiencias dentro de esto.
Fíjate que a mí me apasionó el material, la plastilina, desde que me acuerdo. Desde que era muy, muy pequeño, mi juguete favorito era la plastilina. Me encantaba abrir un paquete de plastilina con colores nuevos y me ponía a hacer figuras. Jamás se me ocurrió copiar alguna caricatura o algún personaje ya hecho, cuando para mí el deleite absoluto estaba en inventarme mis monos. Y hacía muñequitos pequeñitos y me encantaba. Con el tiempo, pues, un día descubrí la animación y fue bien loco porque iba manejando, escuchando Radio Universidad justamente, y en el 92, y escucho un anuncio de que iban a dar un curso de animación con plastilina. Y haz de cuenta que en ese momento dije, yo puedo hacer eso. Yo no tuve duda en absoluto que yo podía animar con plastilina. Pues para mí fue, esto es lo que yo quiero hacer.
Oye, ¿nos puedes hablar un poco acerca de la parte de Pinocho en la que trabajaste?
Estamos infinitamente agradecidos con Guillermo, que decide traer una parte de Pinocho a Guadalajara. Entonces, de pronto nos llama, ¿no? A los que hemos hecho animación aquí, y nos reúne y nos dice, pues, estoy empujando para que exista aquí un estudio, ¿no? De primer mundo, con todas las instalaciones necesarias para poder hacer animación, pues, del mejor nivel posible. Y ustedes van a hacer aquí unos minutos. Y al principio Yo no me la creía del todo, pero poco a poco empezamos a ver que tomaba forma, pues, ¿no? El espacio, el proyecto y nada, increíble. Guillermo nos pregunta, ok, ¿qué quiere hacer cada uno? Y bueno, por ejemplo, Rita Basulto, que además de ser una excelente directora, animadora y artista, dice, yo quiero hacer la foto. Juan Medina estuvo en el área de arte, de construcción de escenarios y dirección de arte. Carla Castañeda también. Luis Telles fue como el supervisor de animación y animador de la parte de aquí de Jalisco. León Fernández, por supuesto, él además de ser director, animador, es el experto construyendo puppets. Bueno, construyendo justamente estos, los conejos negros, que son las secuencias que hicimos aquí en México. Y por supuesto yo dije, yo quiero animar. Yo, animación es a mí lo que me fascina. Y bueno, también estuvo Sofía Carrillo, ella estuvo encargada de vestuario. Tiene mucha ciencia y muchísimo trabajo, esos abrigos de esos conejos negros.
Y por ahí va mi siguiente pregunta. ¿Cómo fue trabajar con Guillermo del Toro? ¿Qué tanta apertura tenías para proponer y para plasmar tus propias ideas?
Guillermo siempre ha entendido que un animador es un actor. Y Guillermo lo que dice es, pues yo no le digo a un actor qué hacer exactamente. Ese es el trabajo del actor, proponer, entender al personaje y proponer. Y eso es lo que nosotros teníamos que hacer. Teníamos un animatic con voces o música, ¿no? Efectos y ya con una edición. Veíamos la secuencia. Nos habían asignado ya cada animador los shots que íbamos a hacer. Y nos tocaba a nosotros verlos, entenderlos, interpretarlos. Y qué mejor manera de interpretarlos que es justamente tú actuarlos. Entonces, darles vida primero contigo, con tu cuerpo. O sea, nos poníamos una cámara y nos grabábamos a nosotros actuando lo que después iban a hacer los puppets. Y Guillermo, eso es lo que revisaba. Revisaba nuestra actuación, nuestra manera de ver como actores esos personajes en ese momento. Conejos o Pinocho o el grillo. Y finalmente nos daba su feedback sobre eso, como director, de qué buscaba y ya que entendías bien qué tenías que hacer, el siguiente paso era ahora hacer que el personaje actuara igual.
Muchísimas gracias a René. La siguiente semana, la segunda parte de esta entrevista. Mi nombre es Francisco Vanegas y me encuentras en Instagram como Paco Vangas.
Curioso. Punto 5. Refrescante. Punto 5.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
¡Cienciacional!
Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. ¡Sorpréndanse! O obtengan su dinero de vuelta.
Ultravioleta Radio, un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia.
Todos los viernes a las 5 p.m. por Radio Universidad.
Refrescante.
Punto 5.
5.
Arriesgando el aire.
Punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación y antes de continuar con el programa, nos da mucho gusto recibir vía telefónica nada más y nada más que Alan Lizárraga, parte de La Puronga. Es que a propósito de que el día de... el día de mañana se estará llevando a cabo este evento llamado Primavera Ska Festival. Pero vamos parte por parte. Alan, muchas gracias por tomar esta llamada. ¿Cómo estás? Alan, ¿nos escuchas ahí?
Buenas tardes. ¿Me escuchas, Asael?
Fuerte y claro. Ahí está ya.
Excelente, Asael. Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Todo bien por acá? ¿Tú qué tal?
Todo muy bien.
Saludos a todo tu auditorio.
Gracias. Oye, pues, cuéntanos, ¿ya listo para este evento de mañana?
Correcto. Ya puliendo los detalles, afinando últimos detalles para lo que mañana será el Primavera Ska Festival. Como bien mencionabas, este festival importante para la escena ska de la ciudad, para la gente que escuchamos este género, porque vienen invitados importantes.
Cuéntanos qué, y por supuesto también a las personas que nos están escuchando, ¿qué sorpresas habrá por allá el día de mañana?
Correcto, mira, mañana vamos a contar con la primera vez aquí en Guadalajara de una banda desde Rusia, Lollipop Lorry, una banda bastante esperada por el público, como te digo, que escucha el ska. Y pues si no lo escuchan realmente pueden darle una buscada en las plataformas y se quedarán sorprendidos, ¿no? Realmente con el trabajo de los rusos, y pues mañana es la primera vez de ellos aquí en Guadalajara, ¿no? Entonces es una gran opción para disfrutarlos en vivo. También viene la banda de Ciudad de México, el Out of Control Army, que te digo, ¿no? Una banda de las más importantes del ska a nivel nacional, que ha trabajado mucho para que se exporte nuevamente el ska hecho en México, ¿no? Entonces vienen ahí presentando una canción en colaboración, de hecho, con Lollipop Glory. Entonces viene interesante la dupla. Y pues de aquí de Guadalajara estamos nosotros de La Poronga, después de haber estado en el Festival de la Resistencia el año pasado, organizado por la FEU. Pues queremos volver a tener una muy buena noche, ¿no? Una buena tarde con la gente de nosotros aquí en Guadalajara. Estarán Los Inadaptados, de aquí también La Roble Party y Los Amigos de Tepic de La Burundanga, una banda también bastante interesante. Todas las bandas las pueden encontrar en plataformas para que escuchen su trabajo, y pues nada, si les gusta, ahí los esperamos mañana con mucho gusto en el Centro Cultural 907, que está en el centro de la ciudad, ahí muy cerca de La Paz y 16 de septiembre. Entonces, pues ahí los esperamos, Israel.
Oye, cuéntanos, ¿qué trae entre manos, además, por supuesto, de este evento, La Poronga? ¿Qué planean hacer para este año? ¿Qué tienen por ahí en planes?
Mira, nosotros justo ya con este show es un adiós, pues, ya al show del disco El Festín va a comenzar, que es el disco que lanzamos hace ya, van a cumplir 2 años este año. Entonces, despedimos ese show con la gira que tenemos, que es parte de Guadalajara, la fecha de mañana, luego Tepic, vamos a Ciudad de México en abril, y con eso cerramos la gira de ese disco y nos metemos a trabajar en material nuevo. O sea, ahora sí que ya la mente pide, ¿no? Empezar a crear cosas nuevas para visitar nuevamente amigos de otros lugares y llevarles algo nuevo, ¿no?
Pues
algo de ska tapatío nuevo.
Mayor razón para que mañana las personas que están escuchando se dejen caer ahí al Primavera Ska Festival, ya que, pues, a lo que entendemos, el show que tienen actualmente ya no lo volverán a presentar acá en Guadalajara, ¿verdad?
Sí, no, pues, de hecho, sí, ya en Guadalajara es la última vez que lo vamos a presentar. Entonces, sí, como dices, si escuchas el disco y te agrada, ahora sí que es la oportunidad para disfrutar el show de ese disco, que quién sabe hasta cuándo volveremos a tocar acá, ¿no? Porque, pues, siempre llega el tiempo de algo nuevo, ¿no?
Sí. ¿Será que tal vez este 2023 haya nueva música de La Poronga, o se están guardando para el 2024 y este año es puro estudio, o qué nos puedes adelantar?
No, la intención es que sí haya material nuevo ya este mismo año. Por ahí tenemos sorpresa a nuestros amigos. Esperemos en el próximo mes lanzar ahí unas versiones en vivo en las plataformas de las canciones justo de este show, pues, del de mañana. Entonces, es lo que viene este año, pero material nuevo, ojalá sí alcancemos a tenerlo algo este año, ¿no? Porque sí es nuestra intención, y tal cual, pues, la intención de por qué ya no tocar aquí en Guadalajara, ¿no? Ya realmente es, pues, meternos en ese trabajo creativo y un poco más enfocados, pues, que realmente no, hay veces no te lo permite el estar trabajando o preparando giras, ¿no?
Oye, Alan, pues, por favor, recuérdanos o vuelve a repetirnos de viva voz todos los detalles del evento del día de mañana. Por supuesto, si hay algún lugar donde puedan tener más información, en las redes de La Poronga, danos, por favor, todos estos detalles.
Claro que sí, mira, pues toda la información la pueden encontrar sobre todo en la red social, en el Facebook. Pueden buscar tal cual el evento Primavera Ska Festival, ahí viene todos los detalles, la ubicación, el enlace para comprar los boletos en línea. Y de todas maneras, aquí te comento nuevamente, como me pides, pues los esperamos mañana en el Primavera Ska Festival. Vamos a contar con la presencia de Lollipop Glory desde Rusia, Out of Control Army de Ciudad de México, La Burundanga de Tepic, y de aquí de casa La Poronga, Los Inadaptados y Roble Party. Es un evento para todas las edades. La preventa todavía está disponible el día de hoy, como te digo, en línea y en algunos puntos de venta en la zona centro, sobre todo del país, de aquí de Guadalajara.
Del centro de GDL.
Sí. De aquí del centro de la ciudad. Están disponibles ahí y un costo de $270, realmente bastante accesible, considerando que, pues, en escena somos más de 50 músicos, ¿no? Pues 6 bandas, entonces una propuesta bastante interesante para mañana, Azael.
Pues ya lo sabes, si quieres ser partícipe de este evento que no se puede perder, porque será el cierre de este evento de La Poronga, de esta gira, de este álbum, y por supuesto también la presencia de bandas internacionales, invitados todos el día de mañana al Primavera Ska Festival. Alan, pues todo el éxito y muchísimas gracias por tomar el tiempo para hacer esta llamada.
No, muchas gracias a ti, gracias a tu auditorio y pues ahí los esperamos mañana a escuchar mucho Sky y gracias por el espacio nuevamente.
Pues a bailar se ha dicho el día de mañana. Muchas gracias, Alan.
Gracias a ti.
Abrazote. Tarde.
Hasta luego.
Pues ya lo sabe, ahí está invitado el día de mañana al Primavera Ska Festival. Busque más detalles así en las redes sociales. Nosotros tenemos que ir rápidamente a un corte de estación y regresamos. Esto es Punto 5.
Refrescante.
Punto 5.
Punto 5. Punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Se escuchó un mallito ahí.
No, no cree usted. Nada. Entre a ver las cámaras.
Entre a ver las cámaras, aquí somos
Miren,
gente bien.
La congestión nasal en mí es el claro indicador de que ya está haciendo calor.
Oye, qué bárbaro. Nada más breve paréntesis. Yo sé que tú dices que cuando se habla del clima es porque no hay nada que hablar.
Ya se nos acabó el tema.
Pero está, hace rato estamos a 31, brother. Y es marzo.
Y es 3 de marzo, papi.
Es marzo, o sea, no, pero bueno.
Espérate que lleguemos al 21. El cumpleaños de Parker, mi perro. Sí, fan de Spider-Man.
Pensé que así del generalísimo. ¿Cómo hace el Benito Juárez?
No sabía, mira. No, que todos los días aprendo algo nuevo.
La pregunta que le tenemos el día de hoy es, ¿qué consideran que se requiere para ganar un Oscar? Y es que hay tremendo chisme.
Mire,
gossip.
Contexto largo. Nos vamos al long story short.
Hay tiempo.
Hay tiempo. Bueno, hay que mencionar que hasta el 2020, porque es la lista que encontré de qué se necesita para ser nominado al Oscar, porque pues no voy a ir más allá de la segunda página de Google. Entonces, pues bueno, para contemplar una nominación al Oscar, en específico a Mejor Película, la película debe durar al menos 40 minutos.
Ser un largometraje, ¿vale?
Ser un largometraje, exactamente, porque si no ya entraría en corto. Uh-huh. Debe tener al menos una semana en carteleras en grandes cines de Los Ángeles, por ejemplo. En los grandes cines de Los Ángeles. Fecha de lanzamiento, las películas deben estar estrenadas antes del 31 de diciembre del año anterior a la ceremonia de los Oscar. O sea, deberían, para que participen en el de...
En el de este año, de tuvieron este año, que haber estrenado en el 2023.
Ajá, exactamente, el 31. Uh-huh. Por ejemplo, la de Megan se estrenó un 31 de diciembre. Obviamente no está participando.
Nadie, pero...
Si tienes que verla, te la vas a pasar muy bien. Bueno, tu mamá seguro se la pasaría muy bien con Megan. Bueno, ese es el 3. Debe tener cierta exclusividad para cines. O sea, debe ser estrenada antes en cines. En lugar de verse estrenada en Blu-ray o últimamente que
se está usando mucho
en plataformas, ¿no? Que, pues bueno, sabemos que Pinocho fue una producción de Netflix, pero al final la estrenaron primero en cines.
Sí, para
¿no?
festivalearla y participarla y todo ese show.
Deben de tener subtítulos en inglés, porque pues al final de cuentas la terna de los Oscars, pues es una terna.
Tenemos que agradar a los yankees.
Norteamericana, pues es vaya, ¿no? Aquí pues teníamos los
los Arieles.
Los Arieles, pero pues teníamos, ¿no?
Exacto.
Y pues bueno, ya tiene requisitos técnicos que pues igual si es en película, pues debe estar en 35 o 70 milímetros. Esto en la medida de el ancho vaya del frame de la película. O si es digital, pues debe estar al menos a 24 o 48 cuadros en una mínima de 248 por 1080, lo que quiere decir que a 2K mínimo, ¿no? Traducido. El estándar, pues, puede variar de los formatos. Bueno, esto es un poco más técnico. Para las cuestiones de distribución de los proyectores. La verdad, ni siquiera lo entiendo muy bien, pero es bueno, esto es para que todas las puedan correrla en todos los cines que se requiere.
Y a grosso modo son los principales puntos que la academia considera para que una película esté nominada.
Bueno, sus créditos también es una parte. Eso es cuando usted se va, quédese a verlos, porque debe de tener incluir un máximo de 3 productores por película y pues bueno, este tipo de detalles que... Eso es lo más que llegamos de investigación a esto. Sí. Ok.
Y por aquí somos chavos relax.
Claro, eso es como lo que la academia dice que pues debe tener. Pero, ¿tú qué piensas que una película debe tener para Pues igual ser nominada, pero ya, para ganar.
A ver, aquí tengo yo una pregunta picosita y o polémica.
Bien, venga.
¿A partir de qué año? Porque se sabe. Se saben, ni nosotros estamos descubriendo aquí el hilo negro, ni somos los primeros que lo hablamos. De hecho, tú lo dijiste la semana pasada y lo hemos dicho en otras ocasiones. Y la pregunta es...
¿La La Land se merecía el Oscar? Sí.
No, o sea, pero esa no es la pregunta, sí lo creo yo también. Que a partir de qué año fue que fue más clara esta postura de los Oscars a premiar más bien por un discurso político que más bien por los méritos. O es que siempre fue así... Pero en últimas fechas tal vez es más notable.
Siempre lo ha tenido, pero esto viene obviamente por la caída en visualizaciones, rating. En rating de la entrega de los premios. A la gente cada vez le importa menos, ¿no? Entonces, y ahorita, mira, si a mí me lo preguntas, si nos ponemos conspiranoicos, el chisme que vamos a decir ahora puede ser que nos esté precalentando la llegada, la terna, vaya, ¿no? Ah. Porque el gran highlight de los Oscars pasados, pues fue el bofetadón, que ya está Chris Rock, su especial de Netflix, casualmente lo estrenaron una semana
antes. Pero creo que en México todavía no está disponible.
Ah, pero seguramente ya lo pueden encontrar por ahí, por medios alternativos.
En TikTok ya está ahí en partes, pero ya está todo.
Sí, me imagino. Ver parte 2.
Sí, 100%.
Entonces, pues bueno, ya está. Will Smith reaccionó a los chistes de Chris Rock y pues bueno, al final, eso fue como el highlight de los Oscars del año pasado.
Sea, estamos hablando de que ya la misma academia se está apoyándose, vaya, en este tipo de... ¿Cómo decirlo? Como polémica.
Sí, claro. No, o sea...
Esto quiso enojar a las Reimers. ¿Cuál fue la palabra? ¿Polémica barata o una cuestión así?
Sí, bueno, tú sabes más de eso que yo.
Sí. Sí, pero, o sea, básicamente, lo que estaba diciendo, lo que estamos preguntando es que ya hay un chisme o hay una polémica previa antes de los Oscars y no es algo menor y está protagonizada nada más y nada menos que por Michelle Yeoh. Que si usted ya vio la película Everything Everywhere All at Once...
Yo ya la vi hace mucho tiempo.
Efectivamente.
¿Viste lo que dice?
Es la protagonista.
Exactamente. Michelle Yeoh está junto a Cate Blanchett por Tar. Están nominadas al Oscar a
junto
Mejor Actriz.
A Cate Blanchett por Tar. Ana de Armas por Blonde. Andrea Riseborough por To Leslie. Michelle Williams por Los Fabelman y Michelle Yeoh complementa la terna.
Oye, por ahí dicen que esta Ana de Armas es como, Ana de Armas, sal de ahí, esa no es tu familia.
Sí,
híjole.
Sí.
Mi Ana.
Pobrecita, pero
la queremos mucho. Bueno, la polémica viene a raíz de que justo antes de que se cerrara la votación, vaya por...
Fue antier, ¿no?
Sí,
no
fue... fue...
Pues, según yo fue el martes.
Fue el martes, porque justo ese día iba a Vertar. Fui a Vertar. Bueno, vi en mi sala Tar.
Fuiste a tu sala.
Fui a mi sala a Vertar. Y pues bueno, justo le iba a empezar a ver y dije, ¿qué está diciendo? ¿Qué puso?
De hecho, el martes que estamos aquí en Punto 5 fue tendencia por unos por unos minutos Michelle Yeoh.
Pues bueno, esto se da porque en su Instagram, para ser específicos, justo antes de que se cerraran las votaciones, publicó o repostearon, porque bueno, se especifica que fue su grupo de redes sociales, el community, el becario.
El que era.
El que ya no le van a liberar su servicio social. Publicó una nota de Vogue donde pues
un screenshot
de una parte del artículo que menciona que los detractores dirán que Cate Blanchett es la actuación más fuerte, la veterana actriz indisputablemente increíble por la prolífica directora, es que me salió el anuncio de ya, se te va a apagar el teléfono directora Tar, pero hay que apuntar que ya tiene 2 Oscars. Un tercero quizás confirmaría su estatus como titán de la industria, pero considerando su increíble y expansivo trabajo, necesitamos más confirmación. Mientras tanto, para Yeoh, un Oscar le cambiaría la vida. Su nombre siempre estaría precedido por la frase ganadora de un premio de la Academia. Y daría como resultado mejores papeles. Y después de una década criminalmente infrautilizada, gracias, en Hollywood. Discúlpeme, yo leo muy mal en voz alta, creo que ya lo notaron. Pues bueno, casi de inmediato borraron esta publicación. Y esto se debe a que está prohibido por la Academia hacer cualquier crítica o cualquier comentario acerca de tu rival, vaya, dentro de la terna, ¿no?
Es como la veda electoral en tiempos políticos. No puedes hablar de tu campaña.
Así dice la regla. Cualquier táctica que hable de la competencia, por nombre o títulos está expresamente prohibida. O sea, ya sea que te refieras a la película o no. Uh-huh. También Cate Blanchett tuvo una situación similar. También hicieron algunas publicaciones por ahí, pero que no fueron tan polémicas como las de Michelle Yeoh.
Sí se dejó ver amateur, ¿no?
Pues a final de cuentas,
bueno, mira, su equipo de management.
Su equipo de management ahí estuvo como que raro, pero ha estado ganando mucho. Sin embargo, yo creo que hay un punto a favor. O sea, tanto puede ser como para que visualicen el que así me ve la academia, ¿no? Y con esta onda de lo que tú estás mencionando precisamente, sí. ¿Hasta qué punto se empezó a ser como políticamente correcta o a meter ciertas agendas? Pues tal vez yo, o sea, a mí me cae muy bien Michelle Yeoh. Pero también Cate Blanchett,
es una señorona.
Me encanta, se ve increíble en Tar, actúa increíble en Tar. Pero son películas diferentes y por eso me vino la pregunta que estamos haciendo,
sí,
¿no? En este caso, yo siento que, bueno, ignórenme, pero es la percepción que yo tuve. Muchos estaban teniendo, y vaya, críticos que yo respeto, estaban dando la otra lectura, ¿no? Como de que ella lo puso para nada más hacer escándalo. Y yo siento que lo puso como para, no voten por mí simplemente porque nunca me he ganado un Oscar y soy una minoría, ¿no? Voten por mí porque soy una buena actriz. Pero esa es mi percepción.
Pero igual de buena actriz o mejor es Cate Blanchett.
Es que ahí te va. Exacto. Ahora, ¿ya viste Tar?
Aún no.
Bueno, Tar, vamos a hacer una reseña rápida. Lydia Tar, es una directora de teatro. La película dura 2 horas y media. Y
sí, sí se siente pesada.
Es un chiste todo. O sea, al final...
No spoilers, por si lo
quiero. No, sin spoilers. A lo que me refiero es que son 2 horas y media para contar un muy buen chiste. Eso te va a motivar a verla. La película se siente súper pretenciosa todo el tiempo.
Pero es como un poco la intención, ¿no?
Pues es a lo que voy, o sea...
Partiendo desde el punto que un poco la música... música clásica. O sea, la ópera y demás...
Claro, tiene muchísimas referencias a la música clásica. Más allá de la ópera es orquestal, ¿no? Entonces, hacen muchísimas bromas como... Oh, pues fulanito de tal. Porque una de sus partes de su interpretación es hablar como muy snob, sí, ella, ¿no? O sea, hasta cierto punto fingir acento.
Como cuando hablamos de las películas de A24 aquí mismo.
Básicamente. Por ejemplo, hay una parte que le dice... you delayed all your correspondence. Ajá. O sea, en lugar de decirle, ya eliminaste todos tus emails, ajá, es como, eliminaste toda tu correspondencia.
Buscas
es
la manera más...
más pretenciosa y más rebuscada. A final de cuentas, la película habla, más allá de hablar sobre el éxito de una mujer, habla sobre el poder, ¿no? Y cómo actúan ciertos individuos hacia el poder. Se los voy a dejar porque pues cualquier cosa podría ya ser un spoiler. Solo les voy a decir que aunque la película, si la estás viendo, dices, cuánta pretensión, no es para nada aburrida. Okay. O sea, son 2 horas y media que podrían no sentirse, que pues, sí está larga la película, pero avanza. Tiene muy buen ritmo. Y todo para tener un muy buen final.
¿Y qué tal la actuación de Cate Blanchett?
Está increíble, pero es a lo que voy. Son películas diferentes.
Sí,
no vas a ver a Cate Blanchett aventándose las piruetas que se avienta Michelle Yeoh.
Pues mira, ya la hizo de Hela. Entonces.
Pero sí, con stunts.
Sí, no, o claro.
Sea, y Michelle Yeoh hizo sus stunts.
Sí,
Y es a lo que voy. O sea, pues, ¿qué, para ti qué necesitas para ganar? ¿Tiene que ser un drama la película para que se gane un Oscar?
Es que es partiendo de ese punto, creo que ese es podría ser la raíz de la discusión. Porque vámonos a las películas. ¿Cómo comparas a Top Gun con la Shape of... ¿No es cierto? ¿Cómo
no
se llama?
The Way
of
Water.
Ajá, con la de Avatar. O con la de Banshees of Inisherin. O sea, todas son bien distintas.
Pero es a lo que voy. Y por lo que mencioné La La Land y Moonlight. O sea, La La Land tiene un proceso de una puesta en escena en pantalla mucho, muy grande. Con actuaciones mucho más exigentes porque es cantar, bailar.
Esfuerzos de coreografía y demás.
Claro, no solo eso. Muchas de esas coreografías son en plano secuencia. Que había errores en las coreografías y decidieron dejarlas. Porque regresarse a regrabar todo iba a ser súper complicado. Y esa película perdió ante Moonlight. Una película que era bastante pequeña. Que obviamente La La Land tenía mucho más dinero adentro, por eso podía hacer ese despliegue. Pero aún así, la historia ni siquiera era tan buena.
Pero mira, son como campeones sin corona, porque ¿quién recuerda Moonlight? ¿Quién recuerda Coda? ¿Cuántas veces has vuelto a ver Coda después de que ganó el Oscar?
Pues
¿no?
Sí, digo...
O sea, con mi mexicanísimo pues género.
Cada fin de semana. Sin embargo, Cate Blanchett sí es muy buena actriz. Sí. Digo, no la has visto en esta película, pero yo sí podría pensar que sí está al nivel de mejor dicho, que Michelle Yeoh sí está al nivel de Cate Blanchett.
Sí, pero este argumento es que ella ya tiene tres, ya tiene dos. Es un problema. Necesitamos otros como brother.
Pero pues, muchos piensan así. Te aseguro sí. Que hubo gente que votó por Michelle Yeoh solo
sí, porque basándose Cate en esa lógica,
ya tiene,
sí.
Ya es ganadora del Oscar.
Sí, 100%.
¿No? Otros porque hay una situación ahorita de discriminar a las comunidades asiáticas.
Pero también nos habla mucho de lo que hay internamente en los procesos de elección a la ganadora o ganador. De los premios. Partiendo de que la columna se ya, la columna publicada en ¿dónde dijimos? En Vogue. Se llama "Han pasado dos décadas desde que tuvimos una ganadora a mejor actriz que no fuera blanca. ¿Cambiará esto en 2023?
Sí, claro. Pero pues también es Vogue, sí. ¿No? O sea, sí. También Vogue tiene ahí artículos de ¿qué combina mejor para este verano, no? O sí, sea, sí. No es una revista especializada, hay que mencionarlo. Sin embargo, sí está discutiendo de uno de sus temas principales, que son las mujeres.
Sí.
Uno no debería estar hablando de mujeres en este momento, pero estamos hablando de las puestas en escenas y de la situación en la sí. Que están. No es una cuestión de género esto, pero sí hay una cuestión de género cinematográfico. Que las películas de acción, obviamente, que se podría catalogar más una película como... Everything Everywhere All at Once como una película de acción
sí.
Que como una película de arte. Sin embargo, la forma en la que está hecha es mucho más artesanal sí. Que Tar.
Yo vi un meme que te iba a mandar pero se me fue y te iba a enojar. Así como el meme de Ana de Armas, de que esa no es tu familia. Vi eso pero con Top Gun.
No, es que...
Sí.
Top Gun, denle todo.
Sí.
Es que no lo has visto.
Ya tenemos muchos comentarios. @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Vamos y venimos.
Curioso.
Punto 5.
Refrescante.
Punto 5.
Punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación y ya tenemos muchos comentarios por acá, muchas gracias. Nos dice Pitroclio Caraleloides, saludos punto 5. En últimas fechas, yo creo que para que una película participe y se pueda ganar un Oscar, es necesario un muy buen cabildeo y hacer la barba a la gente correcta.
Pues la prensa vaya.
Sí. Sí. Dice Juan Pablo Delgado Elvira, pregunta para los grandes mamadores de punto 5. ¿Sería su sueño ir a los Oscars como Javier Ibarreche? ¿Viste también esa polémica?
No, qué bueno que no lo vi.
Pues el vato va a ir a los Oscars y es como, ese cuate es de TikTok y ahora ya va a estar bastante azteca, pero pues se lo van a llevar allá pues sí, a los premios de la academia, ¿no?
Sería mi sueño ir a Disneylandia. Me llevaran a los Oscars.
Que me aprobaran la visa.
Para empezar.
Dice, respondiendo a la pregunta 2, soy un viejito de 32 años. Solo puedo recordar ya hace varios años que se premia más bien a la agenda. Saludos a todos. Raúl IBMX, saludos. Además de todo eso que ya mencionaron, el Oscar no se gana por mérito. Más bien tiene que hallar la manera de comprar los votos o apegarte a la agenda política social de moda. Que mira, esa es otra. Ahorita... salta o llama a la vista justamente esta agenda, ¿no?
Sí.
Pero ¿quién no te dice que en los 80s, 90s era más bien una cuestión de meramente ahí sobornos y una cuestión más turbia en cuanto a...
Pues es que tienes que sobornar a mucha gente. Digo, ya lo vimos con los Emmys, ¿no? Que es más fácil sobornar porque solo tienes que sobornar a la prensa.
Sí.
Porque son los que dan los premios, ¿no?
Dale. Entonces, su chayo.
Mientras los lleves ahí, los trates bien. ¡Trátame bonito! ¡Trátame
ahí
bonito!
Ahí te va tu plumita.
No, es que mira, no me tratas bonito.
Tu entonces, kit de prensa.
Óyeme.
Dice Juan Caralampio, ¿qué pasó este jueves Tecnogamer? No, pero no estamos hablando de tecnología.
No.
¿Qué pasó con los jueves de mamador? Ahí está,
pues
ya.
Está, ya,
los pusimos.
Ya,
para ganar un Oscar es necesario caer bien a los que escojan a los nominados y ser políticamente correcto. Creo que Michelle Yeoh no necesita ningún Oscar, pero ojalá y se lo gane. Dice Javo Aguirre,
es lo bueno.
Lo que supuestamente se requiere para ganar es que el trabajo sea de calidad, aunque también muchas veces termina ganando el trabajo con más peso mediático que el que realmente lo merecía.
Sí, digo, los que dicen que es sobornar, está difícil sobornar, porque son muchísimos. Son como 500 los que votan o más, ¿no? Creo cuántos son los que votan,
pues sí,
en
la academia. Eugenio Derbez es parte de ahí, de la academia.
Pues
también supongo yo que ha de necesitar como una mayoría, ¿no?
Gaby Mesa pertenece a la academia.
¿No, neta?
Sí. Órale. O sea, no dudes si Barrechi el próximo año también pertenezca a la academia. Lo que pasa es que es, la academia está compuesta de prensa.
A mí me llegó la invitación, pero se cerró el Forms antes de que... ¡Ay, no me acordaba! Y entré y el Forms de Google ya estaba cerrado.
Sí, me imagino. Entonces, pues no necesitas realmente como tanto, solamente como trabajar en la industria, ¿no? Entonces, para estar dentro. Sí hay unos ciertos requisitos para que te acepte la academia, pero uno de ellos es trabajar en la industria.
Pero mira, aquí lo que mencionaba y me quedo como con este pensamiento de la real trascendencia más allá de un premio. Porque es lo que te digo, me parece que hoy por hoy sigue siendo muchísimo más vigente en la cultura pop, retomando el tema de La La Land, que Moonlight, y que yo de verdad ni siquiera creo que Moonlight haya tomado el estatus de película de culto. O sea, simplemente no. Es como una película pues que se ganó un Oscar. ¿Sabes que
ya también se está acabando ese como esa visión de la película de culto? Porque es como la música. Ya hay tanto que ver, hay tanto que hay, que ya pues hay como un mini culto para
pero
todo.
Pero ¿no crees que, por ejemplo, Banshees of Inisherin dentro de algunos años sí sea como una película que pueda tener ese...?
Yo creo que es más, si nos vamos más allá del culto, son como películas referencia, ¿no? O sea, es que esa imagen que está en esa película es una referencia a, más allá de cierto culto hacia ciertas películas, yo creo que ya está cambiando como a referencias,
¿Cuál de pop? Rápidamente, esa es como una buena pregunta para el siguiente programa, o sea, pero entonces de la época moderna, estoy ya hablando de la última década, ¿cuál dirías tú que es como la última película de culto que ha habido? O sea, y comparándola, si la ponemos en la misma canasta con La Naranja Mecánica y, y todas estas cosas, iba a decir Odisea Burbujas, pero no, esta de Odisea, la de Kubrick.
Ah, Odisea del Espacio.
Esa, sí.
Pues no sé, pero creo que estaría más en el horror. Te iba a decir Scott Pilgrim, pero Scott Pilgrim es del 2010.
Bueno.
Entonces...
O sea, de pronto a mí se me viene como The Northman. No sé.
No está lejos tal vez El Faro.
El Faro podría...
El Faro, no El Faro.
Sí, no sé, cuate.
Pero bueno, yo creo que El Faro sí podría ser una de las siguientes películas de culto de los últimos 10 años.
Gran película, ¿eh?
Gran película. Tiene tu poca taquilla, de un director... poco reconocido, actores que siempre toman papeles raros y es una película no tan fácil de digerir.
Mira, dice, pregunta Alejandro González, ¿qué posibilidades le ven a los directores mexicanos en ganar los Oscars? Yo creo que Guillermo se va a llevar...
Yo no creo. Yo creo que se lo van a dar al Gato con Botas. Es superior a
¿estás a queriendo decir?
Otra vez. Venga.
Recordemos... O sea, tú le hiciste una pregunta a Guillermo del Toro en su masterclass.
Y me la contestó muy amable.
Y aún así no le concedes el Oscar.
Ya tiene dos.
Ah, o sea, tú también.
Por una película muy mala.
¿Para
no
qué
por
quiere otro?
¿Para qué quiere más?
Ya.
No, la verdad es que... Miren, y esta es mi referencia. Recuerden que cuando estuvo Isle of Dogs de Wes Anderson, de Wes Borland.
Island. Es que te di Isle of Dogs.
Ah, sí. Island
of Dogs.
Island of Dogs. Y Spider-Man Into the Spider-Verse no se la llevó la stop motion. Se la llevó la que innovó en animación. Porque es una...
Sí, una nueva técnica.
Y es una terna de animación.
Sí.
¿No? O sea, animación general.
Sí, no es como el guión y estas cosas.
No, o sea, es un conjunto. Sin embargo, lo que las hacía diferentes... Es que Wes Anderson usó una animación tradicional. Digo, tradicional en
West
el sentido... Sí, lo traigo Wes Borland.
Qué bien toque lo hace.
Usó una animación que ya se había usado antes.
Sí.
No innovó en su forma de animar, en su producción.
Sí, la técnica.
La técnica. Está muy bien hecha. Me encanta la parte cuando se están peleando, que se ven como nubes cuando se pelean. Esa es una... A mí me encanta esa película. Era así. Estaba peleándome entre cosas favoritas de ese año. Dije, va a ganar Spider-Man Into Spider-Verse porque es la única en usar ese estilo de animación.
Vaticinas que va a ganar el Gato con Botas.
Gato con Botas va a ganar.
Okay.
O sea, y...
Pues, el Vato con Gotas.
Lo siento, mi Memo, pero... pues
yo sí creo que se lo va a llevar Memo.
Ojalá. Digo, también se lo deseo, pero es superior. Y creo que por ahí Meche Cárdenas está muy convencida de que va a ganar Guillermo del Toro. Y Meche, si nos está escuchando, lo siento, pero difiero de ti, va a ganar el Gato con Botas.
Mira, dice Alejandro González, curiosa, dice que para él su última película de culto es la del Coringa, el Joker.
Pues fue muy exitosa.
pues para empezar ahí ya no cumple el primer.
Oye, de hecho creo que punto. Este Iñárritu solo tiene solo la mejor fotografía, ¿no?
Ese Cuarón está con un cortometraje.
Ah, pero su hijo, ¿no?
¿O no, no, sí, ah, es, sí, sí, sí. Sí, es para Cuarón, está nominado ahí al Oscar.
Órale, para checarlo también, digo. Yo ya logré ver las tres que me faltaban de esta
por
semana.
Le Pupil. Le Pupil, no sé cómo se diga. Perdón, nuestro francés.
Claro que sí, porque Roma. Sí. Campana, me gustó mucho Roma. Pude ver El Triángulo de la Tristeza, Tar y
Ellas Hablan.
Ellas Hablan este fin de semana. Y creo que El Triángulo de la Tristeza no le gusta a Diego Dreyfus.
Uf.
Porque precisamente habla lo que plantea en su último video viral de... Pero si se cae el sistema, ¿qué? Y ahí refleja qué pasaría si esa gente con privilegios se le cae el sistema.
Las cebras no se quejan de que los leones tengan melena.
Entonces,
pero ese verde también es un chiste.
Pues ese tipo, exacto, pero el problema es que hay mucha gente que replica y que dice, sí, sí, a huevo,
un
a huevo.
Un chiste que gana millones y que lo preocupante es cuando millones tienen de ídolo un chiste, ¿no?
No, exactamente. Ese es el problema, que haya gente que replique sus ideas y que crea que lo que dice ese sujeto es cierto.
Sí.
Y el problema es que ya lo quiero ver si se cae el sistema en el que él funciona, ajá, pues se le acaba su burbujita, se le revienta su burbujita a ese brother.
Sí. Pues aquí nos despedimos diciendo que Alejandro piensa que animación va a ganar el vato con gotas.
El vato con gotas.
Yo creo que se va a llevar Pinocchio. Ojalá. Ya veremos el siguiente jueves.
Rápido. Sí. Russell Coronado, esa es la forma de contactarme en Twitter, Instagram, por supuesto en Letterboxd. Ahí voy a subir las próximas tres reseñas ya para completar las de los Oscars, al menos las de mejor película. Y pues aquí andamos para servirle a usted y a la Virgencita de Guadalupe.
Mi nombre es Azael SG, así me encuentra usted en Twitter y en Instagram y TikTok, Azael-SG. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Punto 5. Chao.
Cámara.
Is God willing to prevent evil, but not able? Then he is not omnipotent. Is he able but not willing? Then he is malevolent. Is he both able and willing?
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.